Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Desde el mes de septiembre, desde que comenzó el curso escolar 2023-2024, aquí en la provincia de Málaga se han confirmado 19 casos de acoso escolar, 8 casos en educación primaria, es decir, entre niños de 6 y 12 años, y 11 casos confirmados de acoso escolar de bullying en secundaria, es decir, entre niños de 12 a 16 años. Hablamos de 19 casos de bullying que se han confirmado como tal entre más de 450 casos registrados por el Servicio de Inspección de la Delegación de Educación de la Junta de Andalucía. Son datos que ponemos hoy sobre la mesa con motivo del Día Internacional contra el Acoso Escolar. Un acoso que puede ser verbal, físico y, desde luego, psicológico. Quiero saludar a Celina Jiménez, es vicedecana y vocal de Psicología Educativa del Colegio de Psicólogos de Andalucía. Celina, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, encantada.
Celina, ¿estas víctimas suelen ser elegidas al azar o reúnen una serie de condiciones que las hacen especialmente vulnerables a manos de los acosadores?
Bueno, pues antes de nada quería agradeceros que les dediquéis un espacio a esta problemática que tenemos, porque desde luego que hablando de ella, pues a ver si estamos más cerca de eliminarla, ¿no? Bueno, la pregunta que me hacía, es verdad que hay ciertas características que pueden hacer que una persona pueda ser víctima de bullying. Sí que es cierto que se ven muchos casos, pues según la raza, según la religión, según pues alguna discapacidad, alguna diferencia física, no sé, orientación sexual, también se ve como uno de los motivos. Y características de la personalidad, pues una persona que se la vea más tímida, menos participativa, como más aislada, pues sí, se suelen acercar a ellos para hacerles daño.
Vamos a fijarnos primero en la víctima. ¿Qué efectos psicológicos suele acarrear el bullying en estos niños? Estamos hablando, por ejemplo, en lo que llevamos de curso escolar, 19 casos confirmados. Estamos hablando de primaria, también de secundaria. En fin, ¿los efectos psicológicos para estas víctimas?
Pues estamos hablando de 19 casos efectivamente confirmados, pero hay muchísimos más que no se llegan a confirmar. Cuando tratamos de casos de bullying en niños muy pequeños, solemos decir, bueno, pues que son cosas de niños, ¿no? Entonces, casi que hay muchos que pasan por alto. Psicológicamente, tenemos un abanico muy grande, muy grande. Tenemos desde, bueno, pues ansiedad, que, bueno, parece algo leve, ¿no? Pero ansiedad hasta ya los casos más extremos, que serían incluso autolesiones, ¿no? Conducta autolítica, incluso ya en el caso más extremo y más grave, por supuesto, el intento de suicidio y el suicidio como tal. Pero, bueno, hay baja autoestima, inseguridad, aislamiento social, ansiedad, como decía, somatizan mucho, ¿no? Pues hay niños que les da pues por vomitar constantemente, les afecta a la respiración. Es decir, que por supuesto, hay muchísima variedad de sintomatología. Psicológicamente los destrozan, la verdad.
Esas señales que nos describe son las que tienen que estar atentos los padres para ver si, oye, en el niño hay algo que empieza a no ir bien, ¿no? Con esos síntomas.
Claro, claro. La cuestión es saber mirar a nuestro hijo, a nuestra hija o a nuestros alumnos, ¿no? Saber mirarlo, ya no solo en el ámbito académico, que por supuesto hay una bajada de notas y se suele notar, ¿no? O llevan los deberes sin hacer o las cosas sin estar al día. Pero luego, por supuesto, un niño que se vuelve más retraído, que se encierra en su cuarto más de lo habitual, que no quiere salir a la calle, por supuesto que no quiere ir a clase, que empieza a declarar, pues hacer declaraciones de no quiero vivir, no me merezco esto, sensación de culpabilidad. Todas estas declaraciones o estas actitudes hay que tenerlas muy en cuenta y hay que saber mirarlo. Yo cuando damos charlas en los centros educativos siempre insistimos mucho en que hay que saber mirarlo, ¿no? No basta con lo que dice. Su actitud, su comportamiento, pues también nos da muchas señales de que algo está ocurriendo, por supuesto.
Vamos a ponernos ahora en el caso del acosador, porque estamos hablando de niños pues de 6 años hasta 12 años en el caso de primaria o de 12 a 16 en el caso de secundaria. Estamos hablando de niños. Ahí, en los padres, ¿qué señales tienen que estar atentos a ellas para decir, oye, es que mi hijo es ese el que acosa?
Bueno, es muy interesante esto porque normalmente cuando a una familia, no quiero generalizar, ¿no? Pero es verdad que hay muchas familias que en cuanto se le dice que su hijo acosa, o persigue a otro niño, normalmente solemos negarlo. Y es verdad que como padres que es muy duro, ¿no? Pensar que nuestro hijo es el que está haciendo daño a otra persona. Pero sí que es cierto que facilitaría mucho que la familia aceptara la situación o la acogieran para poder participar y poder extinguir esa conducta de su hijo. Entonces, bueno, sí que partimos de la base de que los niños no nacen siendo malos, no nacen siendo acosadores. Siempre hay variables en su entorno que lo hace, pues, ser tener este carácter, ¿no? El otro día comentaba con precisamente una mujer que en su infancia fue acosadora y decía, yo es que tenía una vida muy difícil, yo tenía que cuidar de mis padres, mi padre estaba metido en un tema que no correspondía. Tenía mucha responsabilidad y la forma de ella, digamos, liberar ese estrés era ir contra alguien, pues que no era autoridad, contra quien se lo ponía más o menos fácil, ¿no? Que digo que es pues estas personas que suelen estar más calladas o protestan menos. Pues a por ella voy. Entonces, la circunstancia modela mucho al niño, que las familias desestructuradas, las familias que bueno, pues que el ambiente familiar no es adecuado para la educación de un niño, pues suele ser más propenso a que el niño pues emocionalmente se sienta inestable y acuda a esas prácticas para liberar tensiones, al fin y al cabo, ¿no?
Estamos hablando con Celina Jiménez, ella es vicedecana y vocal de Psicología Educativa del Colegio de Psicólogos de Andalucía. Celina, ¿por qué a veces no es un acosador sino son acosadores? ¿Por qué se agrupan? ¿Por qué a veces actúan en solitario, pero otras lo hacen con el apoyo de otras personas, de otros niños en este caso, ¿no?
Sí. De hecho, suele pasar que cuando a un acosador lo coges de manera privada o lo reúnes de manera privada con el acosado, suele bajar mucho esa sensación de poder, ¿no? Digamos que es como que se equilibra, ¿no? No llega a equilibrarse del todo. Bueno, eso pasa porque los niños normalmente, sobre todo en la adolescencia, bueno, pues por cuestiones hormonales y biológicas, necesitan tener público a la hora de realizar distintas acciones, ¿no? Sobre todo si son prohibidas. O pudieran estar, pues, bueno, mal hechas, ¿no? Bajo la ilegalidad, si pudiéramos decirlo así. Entonces, ese público, al fin y al cabo, el que hace bullying no es solamente el que hace la acción de bullying, ¿no? El que pega, el que insulta, el que actúa, sino también el público, ¿no? Los compañeros y las compañeras que no denuncian esa práctica. Bueno, y mucho más si tenemos que hablar con esos alumnos y alumnas que son los que graban y suben los vídeos a internet y demás, ¿no? Eso ya es más grave. Pero al fin y al cabo es verdad que el acosador se crece. Cuando está rodeado de sus iguales, se crece, inevitablemente.
Supongo que tú, como experta en ese tema, habrás escuchado alguna que otra vez. Bueno, en nuestra época también, pues había siempre alguien de la clase al que le tenían un poco de manía, con el que nos metíamos, o todos alguna vez se han metido con nosotros, hemos sido objeto de burlas. En fin, no es para tanto. Supongo que esto lo habrás escuchado, ¿no?
Claro. Sí que es cierto que el bullying de ahora, aunque parezca una frase así hecha, el bullying de ahora no es el de antes. El de antes, y todos compartimos esa sensación, los que nos dedicamos a esto y en los centros escolares, antes el bullying era durante 6 horas o 7 horas o 5, las que durara la jornada escolar. Pero sí que es cierto ahora con las redes sociales, es que es 24 horas, 7 horas, 7 días a la semana, es constantemente, ¿no? Las redes sociales han influido muchísimo, muchísimo. Una chica antes, bueno, y lo cuenta, ¿no? Quien ha sido abusada, acosada anteriormente, hablaban, dice, yo tenía mi clase que me acosaban y se reían de mí, pero luego iba al baloncesto y nadie sabía nada de eso y yo me desarrollaba normal, me relacionaba normal. Ahora es verdad que con las redes sociales eso tampoco puede ser, porque ya el de baloncesto sabe de todo, de lo que te ocurre en clase, el de clase sabe lo que te pasa en natación, al final nos conocemos todos y la que sufre acoso en clase lo sufre en todos lados.
Celina, ¿cómo se soluciona esto?
Ah, buena pregunta. Buena pregunta. Bueno, yo creo que hace falta mucha concienciación y mucha psicoeducación a la familia. Los niños sufren ansiedad, hay muchos motivos por los que sufren ansiedad, uno de ellos, por supuesto, es este. Y tenemos que atender no solamente a la víctima, que por supuesto que sí, sino también al que acosa. El que acosa, como digo, no ha nacido siendo acosador y tiene variables y tiene circunstancias en su vida que lo hacen ser así. Entonces, habría que cubrir esas necesidades que tiene para que deje de tener la necesidad de actuar así para reconfortar, para sentirse bien, vaya.
O sea,
Entonces, mucha psicoeducación, mucha, mucha participación de la familia, fundamental. La educación no solamente de la escuela, para nada. Mucha psicoeducación y participación.
aquí en esta historia hay más de una víctima, por así decirlo. Aunque al acosador cueste decirlo, pero probablemente son niños, nadie nace malo,
claro.
Pero probablemente haya unas circunstancias ahí que le estén haciendo ser víctima, a eso sí.
Efectivamente.
Molestando a otro y pues traumatizando a otro, pero probablemente
claro.
el tema es más complejo.
Sí,
Celina
sí, sí.
Jiménez, vicedecana y vocal de Psicología Educativa del Colegio de Psicólogos de Andalucía. Muchísimas gracias por atendernos. Gracias, un placer.
Muchas gracias.
Gracias. Hola, ¿qué tal? Por cierto, muy buenas tardes. A esta hora, 12:40 minutos. Hoy es jueves 2 de mayo. Esto que escuchas es Herrera en COPE más Málaga. Y mi nombre es Mónica García, por si alguien te lo pregunta. Vente conmigo, que nos asomamos a la ventana. Cielos azules tenemos hoy con algunos intervalos de nubes altas, que son esas que siempre te explico, es como un trazo blanco difuminado, pues esas nubes altas nos acompañan hoy y también van a estar mañana. En todo caso, ¿el viento cómo sopla? Pues de poniente, de componente oeste sopla hoy, con rachas moderadas y algunas fuertes en el litoral, pero de forma pues suave y floja en el interior de la provincia. Las máximas van a oscilar hoy entre los 23 grados que nos anuncia el hombre del tiempo en Vélez, Málaga, 21 aquí en la capital y también se alcanzarán en Marbella, 17 en Antequera y 15 en Ronda. Y mañana viernes, en las puertas del fin de semana, de un fantástico fin de semana, vamos a tener pues los cielos como hoy y las temperaturas también similares a las de hoy en lo que es el litoral, pero más altas en el interior. De hecho, van a subir entre 5 y 6 grados en todo el interior de la provincia de Málaga. Nos asomamos a las carreteras, donde a esta hora, según informan desde la DGT, solo tenemos circulación intensa en la A7 a la altura de San Pedro de Alcántara, en sentido Málaga. Aquí en la capital, según el Centro de Gestión de Tráfico del Ayuntamiento, tenemos circulación intensa en calle Victoria, en ambos sentidos, hacia el centro y hacia Ciudad Jardín, por así decirlo. También circulación intensa de entrada a Málaga por la avenida de Andalucía y en la avenida Juan 23, en todo el entorno, en la confluencia con la Plaza Manuel Azañas, es decir, en el entorno de la comisaría provincial. Hay otras historias que te interesa saber seguro y que te quiero contar con Carmen Cerván. Han desarticulado en Marbella una red criminal internacional de narcotraficantes que contaba con escoltas armados para su protección. Hay 14 detenidos.
Los líderes del entramado, que son dos alemanes de origen iraní y marroquí, regentaban un restaurante en Puerto Banús donde mantenían reuniones con otros narcos. Estaban protegidos por su escolta de forma permanente, una escolta formada por ciudadanos colombianos que iban armados y cuya misión era expresamente la de proporcionarles seguridad ante el peligro de que otras organizaciones criminales les atacaran o trataran de robarles la mercancía. La organización desarticulada se vincula con el envío de más de una tonelada de cannabis a Alemania, droga que transportaban en camiones y coches. En esta operación, llevada a cabo por la Policía Nacional en colaboración con agentes alemanes y franceses, como decíamos, han sido detenidas 14 personas y se han realizado casi una treintena de registros en los que se han intervenido más de 180.000 euros en efectivo, 7 armas de fuego y 30 kilos de marihuana.
Mañana viernes por la tarde, profesionales del sector de la jardinería y las piscinas van a volver a manifestarse por las calles de Málaga.
Ya lo hicieron hace varias semanas y mañana repiten convocatoria con una marcha que partirá a las 6 de la tarde desde la Plaza de la Marina. Empresas y trabajadores de los sectores de jardinería, viveros, piscinas, socorrismo y alquiler vacacional reclaman así a la Junta de Andalucía que flexibilice las restricciones que sufren por el decreto de sequía. El riego de jardines sigue prohibido y también el uso de las piscinas privadas a la espera de que los ayuntamientos tomen la decisión definitiva de cara al verano. La plataforma de afectados que se ha creado ante esta situación la conforma más de 150 empresas.
Si eres vecino de Ciudad Jardín, esto te va a interesar. El próximo lunes, 6 de mayo, entra en servicio una nueva línea de autobús que va a conectar el barrio con el centro.
Se trata de la línea 20 Express de la empresa malagueña de transportes que conectará Ciudad Jardín con la Alameda principal con menor número de paradas que la línea 20 tradicional que comunica Alegría de la Huerta con Los Prados y que mantiene su frecuencia habitual. Esta nueva línea Express hará más viajes en hora punta para reducir así el tiempo de conexión entre el centro y Ciudad Jardín y tendrá 5 salidas en dirección a la Alameda y 4 en dirección hacia Ciudad Jardín en unos horarios muy concretos que se han establecido teniendo en cuenta un estudio de demanda que ha hecho la AMT. Como es una línea Express, tendrá menos paradas que una línea normal, tendrá en total 11 paradas por sentido.
Y hay otra novedad también en la red de autobuses a partir del lunes.
Sí, es que la línea A, que es la que une el centro con el aeropuerto, aumentará su frecuencia con un autobús cada 20 minutos en hora punta y no cada media hora, y también amplía su horario. La última salida desde el aeropuerto será a la 1:10 de la mañana y desde el Paso del Parque a las 12:30 de la noche.
Y un nombre propio, el de Ildefonso del Olmo, histórico dirigente del Partido Andalucista que ha fallecido a los 67 años.
Del Olmo fue secretario provincial del PA, fue dos veces candidato a la alcaldía de Málaga, también fue parlamentario andaluz durante cuatro legislaturas y en el ámbito social, pues por ejemplo, fue durante varios años presidente de la Plaza de Toros de la Malagueta. En 2007 se retiró de la vida pública, hoy a las 5:30 de la tarde va a ser su funeral en Parcemasa.
En deportes, Unicaja no pudo continuar con su buena racha, perdió el liderato de la Liga Española. Emilio Guerrero, es que todo no puede ser.
¿Qué tal? Buenas tardes, Mónica. Efectivamente, no se puede ganar todo y bueno, preferimos perder frente al Lenovo Tenerife este partido de Liga ACB que haberlo hecho el domingo en la final de la Basketball Champions League. Y es que sí, estos dos equipos se volvieron a ver las caras solo 72 horas después de esa competición europea donde Unicaja en Belgrado levantaba el título de campeón de la Basketball Champions League. En clave Liga ACB, ese partido se tuvo que aplazar y allí se jugó en ese Santiago Martín, donde por cierto detalle de calidad, de pureza y de deportividad del equipo local, porque le hizo el pasillo al Unicaja de Málaga y también el público se comportó como debía, todo el mundo de pie también aplaudiendo al Unicaja de Málaga. No suele ser habitual que el equipo con el que pierdes un título europeo sea al primero al que te enfrentes después de aquello, ¿no? Pues todo muy, muy bien, eso sí, un poquito lloroncete como suele ser habitual el entrenador local, Chus Vidorreta, al que finalmente se salió con la suya, porque hizo todas las triquiñuelas posibles para que su equipo ganara y al final lo consiguió. 87-86, perdió Unicaja con esta derrota y a falta de tres jornadas para que termine la liga regular, Unicaja es segunda a una victoria del Real Madrid. Dice el técnico de Unicaja, Ivón Navarro, que el hombre que marcó la diferencia fue el base del Lenovo Tenerife, Marceliño Huertas.
Bueno, está claro que si Taller Kalinowski mete el penúltimo, que se le ha salido de dentro, o mete el último, pues estaríamos hablando de otra cosa diferente, ¿no? Yo creo que lo que marca la diferencia es Marceliño. Ha dominado el partido. En los últimos tres minutos creo que es la única persona del pabellón que se ha enterado de lo que estábamos haciendo y lo ha puesto soluciones él. Bueno, creo que él ha sido la diferencia.
Bueno, pues es lo que piensa Ivón Navarro, Unicaja que vuelve en el día de hoy. El domingo tiene un nuevo partido frente al UCAM de Murcia. Mónica, imposible comprar una entrada para ese partido el domingo entre Unicaja y el UCAM de Murcia. Nos llegan peticiones por todos lados, todo el mundo preguntando. No hay manera de comprar una entrada para ese partido donde Unicaja ofrecerá ese trofeo de campeón a la afición del equipo malagueño. Y también tengo que contar que a Unicaja le queda por delante el UCAM de Murcia, el Barça y el Thunder Palencia. El Madrid también tiene un calendario un poquito complicado, así que yo todavía no descarto que Unicaja pelee el primer puesto al Real Madrid. También te hablo de fútbol, te hablo del Málaga. Este domingo juega el partido frente al Mérida. Tenemos el domingo, Mónica, super domingo desde las 6. El Unicaja UCAM de Murcia y el Málaga frente al Mérida. El Málaga jugará a las 7 de la tarde. A ver cómo lo hace Pellicer, porque no tiene a su delantero, no tiene a Roberto, no tiene a su mediocentro, a Manu Molina, así que se tendrá que inventar un equipo competitivo de cara a ese partido. Sí va a estar Víctor García, que dice que hay que ser autocríticos, que hay que seguir aspirando a más en este Málaga.
Hay que ser autocríticos, hay que aprender. Y es lo que te digo, para mí me pica mucho el orgullo de decir hay que dar un paso adelante porque se acerca la hora de la verdad y hay que ver los jugadores que de verdad quieren conseguir ese objetivo. Entonces yo estoy a muerte con esta plantilla, creo que todos los compañeros estamos súper unidos y espero que la afición crea y nos dé esa confianza que necesitamos para conseguir ese objetivo, porque de verdad que lo vamos a dar todo.
Bueno, Víctor García, menos palabra y más demostrarlo en el campo, que es lo que le está faltando al Málaga en los últimos partidos. Todo el deporte, Mónica, a partir de las 3 de la tarde hoy con el tertulión de baloncesto.
Pues ahí estaremos, pegado a la radio como siempre. Gracias, Emilio.
A ti.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
La calidad de la comida, sin duda.
La variedad de la carta. No dejan de sorprenderme cada vez que voy.
Pues la ubicación y la tranquilidad de la zona.
Para mí, el cambio que le han dado a la Plaza Mijana.
Y para ti, ¿qué es lo mejor de 3345 Sound Restaurant? Únete a nuestra revolución gastronómica y cuéntanoslo. 3345 Sound Restaurant. En Teatinos y en la Plaza Mijana.
¿Problemas de falta de presión de agua en tu hogar o edificio? ¿Tienes que adaptar los contadores o limpiar los aljibes? Cuenta con una empresa malagueña, Laureano Ramos Fontanería y Mantenimientos de Comunidades. Conoce todos nuestros servicios en laureanoramos.es. Laureano Ramos Fontanería y Mantenimientos.
En Supermercados Más estamos de aniversario y lo celebramos regalando 500.000 euros entre los socios del Club Más y con ofertas como la garrafa de 5 litros de aceite oliva virgen mediterránea Coosur a 42,95 euros. El litro sale a 8,59 euros. Solo hasta el 30 de mayo gana cheques de hasta 100 euros con tus compras.
En Pimbeco alquilamos furgonetas. Furgonetas grandes, furgonetas medianas, furgonetas pequeñas. Alquilamos furgonetas por horas, por días o por meses. Si tienes que alquilar una furgoneta, Pimbeco es la respuesta. Visítanos en alquilerpimbeco.com.
Tienes que ser dócil como un can, no rechazar mi modernismo.
Diputación de Málaga y Teatro Lírico Andaluz presentan el octavo Festival de Zarzuela, La del Manojo de Rosas y los Claveles. Dos joyas del género lírico español en dos grandes montajes escénicos. 4 y 5 de mayo en el Centro Cultural María Victoria Atencia de Calle Ollerías. Diputación es cultura.
¿Buscando un restaurante para celebrar un evento familiar o con amigos? Restaurante Las Palmeras es tu sitio. Disfruta al lado del mar de los mejores pescados y mariscos de Málaga. No te lo pienses más y reserva ya. Laspalmerasrestaurante.es.
En The Singular Kitchen sabemos lo que cuesta montar o renovar una cocina. Y que cuando ya la tienes valorada, ¡uff!, llega el plus de la encimera. ¿Cuál ha sido nuestra decisión? Regalarte la encimera. Solo en The Singular Kitchen, la encimera siempre de regalo. Te esperamos en calle Hilera 9.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Bueno, en nuestro espacio que habitualmente dedicamos a cuidarnos los pies, porque nos vestimos por los pies y estamos todo el día de pie, en fin, que hay que cuidarse los pies. Vamos a hablar, Pedro González, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica García.
De los ojos de pollo o los ojos de gallo, como eres el que tiene los ojos más bonitos de la redacción, por eso vale. De tenerlos azules, vale, vale. Vamos contigo, a ver.
Aduladora.
Ojos de pollo, ojos de gallo.
Bueno, de ese tema ya hemos hablado anteriormente, pero en esta época del año cobran nuevamente interés porque es frecuente que reaparezcan. Francisco Ariza es el director de AvantMed, Clínica Podológica Málaga Centro. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Vamos a empezar por el principio. ¿Qué son los celomas interdigitales u ojos de pollo?
Bueno, pues los ojos de pollo o celomas interdigitales son unas callosidades que aparecen entre medio de los dedos, que son más comunes que aparezcan en el cuarto espacio interdigital, es decir, entre el cuarto y el quinto dedito, que sería el dedo pequeño, aunque realmente puede aparecer en cualquier espacio. También aparece mucho en el primer espacio, son frecuentes.
¿Por qué tratamos otra vez este tema? ¿Por qué nos interesa precisamente en esta época?
Bueno, empiezan a llegar las calores, cambiamos el zapato, entonces cuando empezamos a utilizar el zapato de verano, a veces es un poquito más estrecho que las botas, por ejemplo. Eso hace que los deditos se puedan comprimir y al comprimirse pues pueden aparecer esos zapatos. Consecuentemente también, como es lógico, la mujer que suele utilizar un zapato un poquito más estrecho que el hombre es más frecuente que aparezca en ellas que en ellos.
¿Cómo lo diagnosticamos?
Sencillo, muy fácil. El paciente cuando acude a consulta refiere dolor, sobre todo cuando se calza, cuando pongo algo que aprieta. Cuando inspeccionamos, cuando miramos entre medio los dedos, en el paciente digital, veremos que hay una callosidad normalmente redondeada y que además cuando la tocamos o la presionamos se produce dolor.
Uh-huh. Sabemos cómo se diagnostican, pero ¿por qué se producen?
Pues al igual que cualquier callosidad, normalmente todas se producen bien por roce o bien por presión. Hemos dicho antes que el calzado estrecho es una de las causas principales, aunque para que se produzca ese celoma siempre tiene que haber o bien una desviación lateral del dedo o bien que se meta uno debajo del otro, o bien que tiene que haber alguna hipertrofia del hueso, aparecen como unos pequeños cuernecitos en los huesos, que eso hace que se clave en el hueso de al lado y produzca estos callos o estos ojos de pollo.
¿Se pueden prevenir?
Sí. Bueno, principalmente, hemos hablado de un calzado estrecho. Si ampliamos, utilizamos un calzado suficientemente ancho, pues como es lógico, vamos a prevenirlo. De hecho, ahora las personas que utilizan los deditos al descubierto no van a tener esos problemas. Y luego, anteriormente hemos mencionado esas cacharrillas, la ortesis de silicona, que la utilizamos como separadores y que también nos ayudan a prevenirlo.
Si tengo un meloma de este tipo, un meloma interdigital, ¿el tratamiento cuál sería?
Bueno, el tratamiento por excelencia es el tratamiento conservador, es decir, las quiropodias. Lo que la gente llama hacerse o arreglarse los pies, sería eso. Aunque también acabamos de decir que podemos utilizar separadores de silicona, que lo que hacen es que evitan el roce. Y, por supuesto, quien busque una solución definitiva pues va a tener que recurrir a la cirugía. Insisto, solución definitiva, además. Los resultados son muy satisfactorios y, bueno, pues en próximos programas, en un par de semanitas, intentaremos hablar de ello.
Estupendo. Para finalizar, recordemos, como siempre, que Abamed Clínica Podológica Málaga no es una franquicia, ¿no, doctor?
No, nosotros no somos ninguna franquicia, no pertenecemos a ninguna red. Somos, además, una clínica única en España, no tenemos ninguna otra clínica en ninguna otra provincia y, bueno, llevamos desde el año 2008 al cuidado de los pies de los malagueños, bueno, y por supuesto de todos aquellos pacientes que se desplazan a visitarnos buscando este tipo de soluciones.
Más allá de la página web de podologiamálaga.es o del teléfono, ¿dónde se encuentra?
Estamos en calle Peregrino, en el número 29, barrio El Perchel, recuerden siempre, muy cerquita de la Iglesia del Carmen.
Perfecto, pues hasta la semana que viene, doctor, gracias.
Muchas gracias a ustedes. Muy buenas tardes.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Tortillitas de camarones, cartuchitos de gambas, surtidito de almadraba, atún en tomate y todo el sabor auténtico de la caleta en El Pichi de Cai. Un pedacito de Cai para tu sentido. El Pichi de Cai, tu taberna gaditana en Málaga.
Te esperamos en Welling, Teatino, Soho y El Palo.
Al final el presupuesto de reforma se me va a disparar.
Una obra sin supervisión técnica acaba costando el triple. Tenías que haber contratado a un aparejador. Hacen proyectos, dirigen las obras, gestionan la licencia, te pasan la IT, certificados energéticos, apertura de locales...
Acude a un aparejador colegiado, el profesional experto en edificación. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
Más sabor, más cuchareo, más tapeo y cocina de temporada, donde las posibilidades son infinitas. Estamos en Plaza San Juan, calle Compositor Lember Ruiz 28, local 6, en Málaga. Cuando prefieras Araboca Centro, recuerda, reservas en arabocarestaurante.com.
¿Problemas de falta de presión de agua en tu hogar o edificio? ¿Tienes que adaptar los contadores o limpiar los aljibes? Cuenta con una empresa malagueña, Laureano Ramos Fontanería y Mantenimientos de Comunidades. Conoce todos nuestros servicios en laureanoramos.es. Laureano Ramos Fontanería y Mantenimientos.
No más averías. EUN Instalaciones, servicio especializado en mantenimiento de bombas y grupos de presión de agua. 40 años nos avalan. EUN Instalaciones y olvídese de problemas. Visítenos en euinstalaciones.com.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Presta atención a esto que suena y presta atención a lo que va a pasar en la Plaza de la Constitución el sábado 18 de mayo. Pedro, ¿exactamente esto que suena qué es?
Bueno, esto forma parte de la banda sonora de una serie de televisión, Loki. Para aquellos que son muy seguidores de los superhéroes de Marvel, Loki era un personaje secundario de los malos. O sea, de los que se portaban mal. No que fuera malo por el, sino que se portaban mal, era muy malísimo del todo. Bueno, pues estos son de aquellos personajes secundarios que empieza a seguirlo la gente y se transforma en personaje protagonista de una serie que lleva su propio nombre, Loki. Bueno, pues la banda sonora, que por cierto la hizo una mujer, Natalie Hall, va a ser una de las protagonistas de ese concierto que la Sinfónica Provincial va a dar el día 18 de mayo en la Plaza de la Constitución con motivo de la Noche en Blanco.
La Noche en Blanco, a la que están invitados todos los oyentes, por supuesto, a ese concierto que propone la cadena COPE allí y que disponen los oyentes de ir gratuitamente, por supuesto.
Suena más, ¿no?
Esto me suena más. Soy más de esto que del Loki.
Efectivamente. Es que lo del Loki es para gente como muy especializada que le guste mucho.
Aquí también hay gente muy mala.
Bueno,
¿qué está sonando,
gente,
Pedro?
Malísima. Esto a todo el mundo le va a sonar porque es una de las series de televisión más seguida, con más éxito, es Juego de Tronos. El responsable de la banda sonora de esta serie se llama Ramin Djawadi y fíjate lo curioso, hay temas musicales para cada una de las principales casas familiares de la trama de Juego de Tronos. O sea que fíjate tú hasta dónde se diseccionó la banda sonora. E incluso algunos de los protagonistas también tienen su propia banda sonora particular y personal, hecha por este compositor, Ramin Djawadi. Juego de Tronos. La suite, que es lo que estamos escuchando, será parte de esas bandas sonoras de series de televisión más conocidas que va a sonar el sábado día 18 de mayo en la Noche en Blanco.
Pues 18 de mayo, te lo seguiremos desgranando el programa que va a sonar ahí musicalmente hablando. Pedro, gracias.
Adiós.
Adiós. Si no es como te acuestas, Enseguida llegamos al boletín de noticias de la una de la tarde. Vamos a saber qué está pasando ahí fuera en España y en el mundo. Y después, como cada jueves, tertulia de mujeres. Hoy una tertulia distinta, con protagonistas pues que no siempre han estado por aquí, pero que sí están en nuestras vidas. De hecho, las hemos votado los malagueños. Hablamos de cuatro mujeres: Elisa Pérez de Siles, Rosa del Mar González, Toni Morillas y Yolanda Gómez, concejalas todas del Ayuntamiento de Málaga. Enseguida, de antes noticias de la una y después volvemos aquí a la ciudad, a la provincia del Paraíso.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Una de la tarde, 7 minutos, bienvenido, bienvenida, si te sumas ahora a COPE más Málaga. Mi nombre es Mónica García, aquí estoy rodeada de mujeres, como cada jueves hasta las 2 de la tarde, tertulia de mujeres. Antes te quiero hablar de energía solar. La empresa malagueña AGS Solar quiere hacerte la vida más sencilla, más fácil, y por eso se ha propuesto que tu factura de la luz sea muy atractiva. No tienes que hacer nada, solo confiar en ellos. En AGS Solar gestionan permisos, registros, subvenciones, en fin, más fácil imposible. ¿Que vives en un piso? Pues instala las placas fotovoltaicas en la comunidad de vecinos. ¿Que vives en una casa unifamiliar o tienes una nave o un negocio? Las instalan en tu propio tejado. No lo dudes, pásate al autoconsumo y ahorra la factura de la luz. Llama al teléfono de AGS Solar o visita su exposición, que está en a Laurín de la Torre. Tertulia de mujeres hasta las 2 de la tarde con hoy solo concejalas, mujeres que los malagueños hemos votado. Elisa Pérez de Siles, portavoz del equipo de gobierno. Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Bienvenida, gracias por venir.
Muchas gracias, un placer siempre.
Igualmente, gracias por venir, se lo digo a Rosa del Mar González, concejala del Partido Socialista. Rosa del Mar, bienvenida.
Rodríguez,
¿por qué te he puesto González? Uy, yo estoy.
Bueno, somos Rodríguez. Mucho los González.
Rodríguez, sí, pues será que estoy pensando en mi compañero Pedro González. Rodríguez, por cierto, el PSOE hoy, exactamente hoy,
estamos
es aniversario, ¿no?
Un bonito detalle que nos haya ahí llamado para celebrarnos.
¿142?
Hoy, 5.
145 años tiene el PSOE.
Años cumplimos hoy.
Bueno, pues enhorabuena a todos los simpatizantes, votantes, militantes del Partido Socialista. Toni Morillas, concejala de Con Málaga. Toni, bienvenida.
¿Qué tal? Muchas gracias.
Izquierda Unida, ¿cuántos años tiene?
Izquierda Unida cumplió 38 años el 27 de abril.
¿38 años? Elisa, ¿el Partido Popular?
Hoy hay más pillado, porque como nosotros hemos vivido varias refundaciones, pues lo cierto es que no me sé el último dato, pero lo voy a consultar ya por curiosidad.
Bueno, pues a ver si ahora lo conseguimos mirar. Yolanda Gómez, ella es concejala del Ayuntamiento de Vox. Yolanda, bienvenida.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Muchísimas gracias por invitarme.
Si te pregunto por la fundación de Vox.
Pues hombre, más reciente, pero no sabría decir, incluso habría que diferenciar desde que tenemos representación, pero hace ya más de 10 años.
Mm-hmm. Bueno, pues hay un bagaje muy distinto de los partidos. En todo caso, las cuatro mujeres, cuatro ediles, concejales del Ayuntamiento de Málaga, que precisamente, quiero escuchar vuestra opinión, que llevamos hablando mucho desde hace ya tiempo, especialmente en los últimos días, semanas, de la polarización política, por aclarar si algún oyente anda confundido o confundida. En política, la polarización es el fenómeno por el cual la opinión pública se divide en dos extremos completamente opuestos. Es decir, como que la sociedad se divide en dos bandos. Y ya pues empieza a hablar de los buenos y de los malos. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que finalmente se ha quedado después de los 5 días de reflexión que ha mantenido, era noticia de esta semana del lunes, y ha vuelto con el discurso, la idea de acabar con la polarización, luchar por la regeneración democrática. Y os planteo a vosotras, ¿existe polarización, crispación, división en el ámbito local, como por ejemplo vemos claramente cuando hay un debate en el Congreso de los Diputados? Elisa, empiezo contigo.
Bueno, vamos a ver, yo creo que gran parte de lo que está ocurriendo en nuestro país lo está provocando precisamente el señor Pedro Sánchez, que ha convertido la polarización en su modelo de negocio. Aquí parece que o estás conmigo o estás contra mí. Conmigo está la democracia, conmigo está la luz, conmigo está la deidad, y frente solo hay oscuridad, hay tiniebla. En fin, eso es lo que se está trabajando desde el Partido Socialista y fundamentalmente de forma muy personal por parte de Pedro Sánchez. Y eso de alguna forma yo creo que se traslada pues a lo que se vive en todas las instituciones. Afortunadamente, aunque, bueno, pues lógicamente en el seno de la o en el marco de la contienda política que vivimos, pues fundamentalmente en los plenos municipales, pues muchas veces, ¿no? Nosotros entendemos que se utilizan, bueno, pues que las mociones con un carácter ideológico, con objetivos instrumentales, más que con una inquietud de trabajar por la sociedad malagueña. Pero bueno, esa es también lógicamente nuestra opinión. Y entendemos, lógicamente, también que la oposición haga su trabajo de fiscalización, su trabajo de control, de vigilancia al equipo de gobierno. Eso forma parte de la legitimidad democrática. Otra cosa distinta es lo que vivimos en el Congreso de los Diputados, ¿no? Desgraciadamente se ha perdido el respeto a la institución del Congreso de los Diputados. Estamos viviendo cosas que no se habían vivido antes en democracia. Afortunadamente no se habían vivido porque son contrarias precisamente a la democracia. Aquí conseguimos sacar de la contienda política algunos temas. Yo creo que en ese caso casi Málaga puede ser una isla en el ámbito de la política, ¿no? Conseguimos llegar a acuerdos con todos los grupos políticos, con unos más que con otros, pero yo creo que conseguimos sacar muchos temas de la contienda ideológica o de la contienda sectorizada para trabajar algunos proyectos a favor de los malagueños. ¿Tendría que ocurrir más? Pues sí, pero conseguimos algunos casos de acuerdo, ¿no?
Rosa del Mar Rodríguez, ¿estás de acuerdo? ¿De acuerdo con ella, con Elisa?
Bueno, en la vida municipal yo creo que sí mantenemos un buen clima y que hay hasta camaradería, lo diría con todas esas palabras, ¿no? Está claro que en el fragor del debate de los plenos, utilizando la palabra como herramienta, como instrumento, la dialéctica, cada una desde nuestras diferencias para defender nuestros intereses, pues es lo lógico y es lo que un sistema democrático permite. Pero sí que nos mantenemos al margen de ataques personales, ¿eh? Nosotros, primero, antes que políticas o políticos, somos personas y ese aspecto lo dejamos aparte. Cuando alguien de la corporación, pues conocemos pues, que tiene un familiar malo o que esa misma persona ha pasado una mala racha, por lo que sea, pues nos preguntamos, nos animamos. En fin, que a nivel personal yo creo que en el Ayuntamiento de Málaga sí hay una buena relación. Lo que no se puede consentir de ninguna de las maneras es que, por ejemplo, los bulos de los pseudomedios de comunicación, que son todo lo contrario a lo que hacéis medios de comunicación serios, como puede ser este, estén dirigiendo la vida política de nuestro país. Es que ya no estamos hablando de un ataque a la mujer de Pedro Sánchez, que además no es uno. Es que por poner un ejemplo, hace no mucho le llamaban Begoño, con un ataque además muy tránsfugo, diciendo que si era travesti, etcétera, etcétera. Que si el padre de Begoña Gómez tenía sauna y burdeles. Ese esparcir bulos que luego se retuitean, que luego se mencionan, que luego forman parte de las tertulias de los medios de comunicación serios, eso no lo podemos consentir. Porque además es que estamos hasta subvirtiendo nuestro Estado de Derecho. Esa víctima de una falsedad acaba teniendo que demostrar que es inocente en vez de la otra la culpabilidad. Se polariza, se crea un clima de tensión. De las palabras malsonantes al insulto hay un minuto, del insulto a la agresión hay otro y ya lo estamos viendo. Entonces hay que salirse de ahí. Tenemos desde hace 150.000 años, el ser humano tiene la palabra, pero la palabra para usarla bien. No podemos estar insultándonos. En una institución no se puede insultar y decir hijo de a una persona y luego en vez de retirarlo haces camiseta y juegas con la fruta. Eso no se puede consentir ni con Pedro Sánchez ni con absolutamente nadie.
Tony Morillas.
Bueno, yo distinguiría lo que bajo mi punto de vista es una estrategia de desestabilización de la democracia por parte de la derecha de este país, de lo que puede ser el tono con el que se producen los debates políticos. Y creo que son cosas completamente diferentes y que, por tanto, tenemos que ponerlas en planos diferentes. Yo creo que esa estrategia del Partido Popular de desestabilización y, por supuesto, de Vox y de alianza con pseudomedios de comunicación, con una parte del poder judicial, se cristaliza en que desde el mismo momento en el que se constituye el gobierno, el cogobierno de coalición del que forma parte Sumar, ha habido una estrategia de cuestionamiento de la legitimidad democrática de ese gobierno. Y a esto nos tiene acostumbrado el Partido Popular, ¿no? Y es cuando la derecha no gobierna, hay toda una operación para cuestionar la legitimidad constituyente de los gobiernos de los que no participan, y hay una estrategia que no pasa solo por los partidos que tienen asiento en el Congreso de los Diputados, sino que, como digo, tiene una sombra muy alargada de desestabilización de la democracia. Nosotras hemos sufrido el Laufer de una manera muy directa, operaciones donde se han utilizado medios de comunicación a la par que se utilizaban determinados sectores del Poder Judicial para crear casos fake que luego han acabado en absolutamente nada. En nuestro país vimos con absoluta estupefacción cómo en la puerta de la vivienda del vicepresidente del gobierno y de una ministra del anterior gobierno de coalición había durante un año apostado fascista en lo que era una actuación de acoso a ellos y a su familia, habiendo además menores de por medio. Por tanto, yo creo que esa estrategia de desestabilización a mí es lo que más me preocupa, porque me parece que más allá de lo que supone en términos de falta de respeto a las instituciones democráticas que constituyen un país, me parece que lo que genera es desafección política. O sea, la gente normal que no milita en los partidos políticos, cuando ve determinadas actuaciones, lo que produce es un desapego a la democracia. Y a mí me parece que no hay nada que entrañe más riesgo para una democracia como que la ciudadanía, que tiene que ser la que protagonice esa democracia, la que sea exigente con sus representantes políticos, con sus instituciones, tenga una profunda lejanía, desafección, desapego, como lo queramos llamar. Creo que esto es una cuestión. Y la otra, y termino con esto, la otra tiene que ver con los tonos del debate. Yo creo que no pasa nada porque haya un debate encendido y no pasa nada porque se defiendan las posiciones políticas diferentes con vehemencia. El límite siempre tiene que ser el del respeto a la persona, porque en la ciudad de Málaga pues a nadie se le escapa que representamos posiciones y modelos de ciudad diferentes, y no pasa nada porque las debatamos con entusiasmo y lo hacemos. Pero el límite, bajo mi punto de vista, y creo que en ese sentido en este ayuntamiento no se traspasa, tiene que ser el del respeto a las personas que hay al otro lado, porque en eso consiste también la democracia, ¿no? En que haya posibilidad de debatir y de contrastar modelos y luego la ciudadanía decida.
Yolanda Gómez.
Bueno, el tema de la polarización no es algo nuevo, ya existía. De hecho, es una estrategia que tiene la izquierda para sacar rédito político. Y digo que es una estrategia, el enfrentismo desde Zapatero, porque cualquier elemento, incluso llevándomelo al ámbito local, de cualquier actividad es susceptible de generar conflicto y crispación. Voy a poner un mero ejemplo, una moción que se lleva al Ayuntamiento de Málaga para proteger las viviendas de protección oficial, pues la izquierda lo que hace es enfrentar a aquellas personas que tienen renta y poder adquisitivo suficiente para adquirir viviendas de renta libre con aquellas personas que no tienen esa capacidad de adquisición de vivienda. Es un continuo enfrentamiento y de ahí sacan su rédito político. Ha existido la polarización y está existiendo la polarización y seguirá existiendo porque es el arma arrojadiza de la izquierda. Pero hablando ya de lo que ha ocurrido estos días, el teatro victimista por parte del señor Pedro Sánchez, donde todos sabíamos que no iba a dimitir como se ha ocurrido, no es más que una maniobra para desviar la atención de los casos de corrupción política en los que ha estado sometido los últimos meses, de corrupción política de su investidura, de esa compra de votos a cambio de su investidura.
Es que no se puede hablar así. ¿Qué compra de votos?
Rosa, te he permitido dejar hablar.
Una cosa es la libertad de expresión. Y otra cosa es la libertad de difamación.
No, pero es que aquí
no podemos hablar en una negociación política
de
compra de votos.
Cuando no se alinea políticamente, cuando no se alinea políticamente con el régimen totalitario que se quiere imponer, ya parece ser que
cuando Vox
de ser.
Negocia pero, con el PP pero, y pacta es democrático.
Voy a terminar,
si no hace el
voy a terminar
PSOE, es compra de votos.
Vamos a dejar a Yolanda.
De compra de votos, no, el que es un delito.
Vete al juzgado y denuncia la compra de votos. Yo te acompaño ahora mismo.
No se ha amnistiado a delincuentes a cambio de...
Pero eso ¿eso qué
siete
tiene
votos
que
para lograr la investidura? Bueno, dejando este tema aparte, el objetivo que ha tenido el señor Pedro Sánchez ha sido blindarse frente a las críticas y amenazar a todo disidente, es decir, poner a los españoles contra las cuerdas, como muy bien ha dicho Elisa, es decir, o estás con él o estás contra la democracia. Contra la democracia, como si ahora Pedro Sánchez fuese la democracia. Está señalando a los disidentes.
Entonces, concejalas, en todo caso, estamos hablando de aquí, de lo local. Claro, la pregunta es, ¿aquí hay el mal rollo que vemos en el Congreso, en el Pleno? Vamos a bajar el discurso aquí a Málaga.
Lo he bajado aquí a Málaga cuando me he referido pues a una simple moción de las viviendas de protección oficial. Pongo otro ejemplo, cuando se presenta una moción pues sobre las viviendas de uso turístico, al final pues no, lo que se quiere no es regular el mercado, regular la situación, se quiere enfrentar a vecinos con personas que realizan una actividad económica. Como digo, cuando se refiere a bulos, lo que se quiere es controlar la opinión pública. Es decir, en el sueldo de los políticos va a recibir críticas. Lo que no podemos hacer
críticas,
es atacar...
no difamaciones, lo que eso no va en el
pero
sueldo.
Hay que dejar a los jueces hacer su trabajo. Y ahora, el que se hayan abierto diligencias previas, el que se haya aperturado un procedimiento en un juzgado de instrucción, ahora eso es un ataque de la derecha. ¿Eso qué es? ¿Eso no es enfrentamiento? No.
Bueno, no. Hemos escuchado... No sé, concluimos aquí, vamos con otro tema. Yo creo que más o menos hay, noto respeto, ¿no? Más o menos.
Hombre, afortunadamente, ¿no?
Más aquí estaba... Otra cosa es el debate acalorado a veces.
Ahora
que
decías, claro. Tú vas al terreno. Estaba acordándome de un dato que es curioso. En Málaga, el partido de Vox vota muchas más veces con el partido que ellos mismos llaman de ultraizquierda, muchísimas más veces que con el Partido Popular, por ejemplo. Podríamos hacer un repaso de todas las actas, de las comisiones de trabajo, de los plenos. Eso es un dato curioso, porque eso... aquí todo vale a costa de arrear al alcalde y arrear al Partido Popular, hasta el punto que se llegan a poner más veces de acuerdo.
Bueno, eso no significa una alineación política.
Es algo curioso.
Habría que ver cada tema, y de hecho todos los temas se argumentan en el pleno perfectamente y todos los votos. Es decir, eso no implica una alineación política, pero sí que es verdad, pues bueno, pues que hay temas que no solo no los ponemos de manifiesto nosotros, sino la opinión pública, que se llevan a pleno, y son temas pues complicados, como el tema de los altos precios de la vivienda, como la regulación de los pisos turísticos, es decir, como muchas carencias que está habiendo en esta ciudad y que nos corresponde a la oposición, por supuesto, para eso nos han votado.
Venga, vamos a abrir el debate con otros asuntos. Desde este mes de enero, no sé si las concejalas habrán visto su recibo del agua, pero ya hemos empezado a recibir el recibo de Emasa con el canon de la Junta, que nos lo vuelven a cobrar. Este canon ha estado vigente desde el 2011 hasta 2023. Durante un año no se ha cargado en nuestras facturas el canon de la Junta de Andalucía, el canon del agua, pero ahora se vuelve a recuperar. El dinero que se recaude es para acometer obras hidráulicas. Arturo Coloma es gerente del Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción, Consultoría y Obra Pública. Dice, él considera justificado que ese canon se vuelva a cobrar.
El canon deberá de mantenerse hasta que no se termine la totalidad de las actuaciones. Sí que es verdad que se está desarrollando en los últimos años por parte de la Consejería un esfuerzo y un impulso realmente reconocible y apreciable en la materia. O sea, realmente ahora sí que se está acometiendo masivamente las inversiones necesarias, las obras necesarias. Se le ha dado un impulso muy notable.
Ojo que a ese canon autonómico, aquí en la capital se va a sumar otro. Este es un canon municipal. Se crea, y esa contemplación del canon municipal está contemplada en la misma ley que ya contempla la del el cargo autonómico, es decir, que los ayuntamientos pueden aplicar este canon como una forma de obtener dinero, de obtener fondos para el mantenimiento de las redes de agua.
Las redes son muy complicadas, tienen pérdidas, que lo de las pérdidas es también para llorar, porque se nos va el agua por el suelo a base de... Las conducciones con los años se deterioran, ¿no? Entonces hay que mejorarlas, hay que sustituirlas, y todo eso tiene un gran coste. Entonces, bueno, tiene una repercusión en el recibo, pero si pensamos en... Yo en particular pienso que lo que se cobra por el agua en relación al beneficio y la prestación que tiene es un precio más que razonable, ¿no? Muy razonable.
El canon municipal todavía no ha empezado a cobrarse, pero será cuestión de mirar la siguiente factura, porque está a punto de, el que ya nos están cobrando, es el de la Junta de Andalucía. ¿Cobrar al ciudadano estos dos canones, esto es necesario? ¿Sí? ¿No? Elisa.
Bueno, aclarar en primer lugar que el canon municipal finalmente, el cobro del canon municipal finalmente se ha descartado. Es decir, solo vamos a ver en la factura el cobro del canon autonómico. El cobro del canon autonómico, que es que, bueno, pues llevaba muchos años la Junta de Andalucía Socialista, llevaba cobrando a todos los andaluces, se hacía con un carácter finalista para la ejecución de la obra, aunque finalmente es curioso porque cuando nosotros llegamos al gobierno de la Junta nos encontramos, bueno, pues con un paquete de 500 millones de euros con cargo al cobro de ese canon que no se habían ejecutado, con la falta que hacía muchas infraestructuras hídricas en Andalucía y concretamente también en la provincia de Málaga. El gobierno de Juanma Moreno tomó la determinación en el año 23, fundamentalmente porque estábamos sufriendo todavía las consecuencias de, bueno, pues del COVID, había muchos sectores productivos que estaban muy afectados y ellos están también sometidos al pago de la factura del agua y fundamentalmente también por el incremento exponencial de la inflación. El gobierno de Juanma Moreno determina o asume bueno, pues esa falta de cobro durante el año 2023 y así se hizo el anuncio desde el primer momento. Se dijo, no vamos a cobrar el canon con un carácter coyuntural a esta situación económica, pero en ningún caso se dijo que fuera un canon que se iba a suprimir de la factura porque efectivamente tiene un carácter finalista. Y es importante saber que efectivamente se están ejecutando en nuestra provincia esas inversiones. En este momento, bueno, pues se están ejecutando, en ejecución hay pues más de 300 millones de euros en infraestructuras hidráulicas pendientes en la provincia de Málaga, algunas de ellas muy importantes, y bueno, pues llegaremos casi a 400 millones de euros con cargo al cuarto decreto de sequía. Por tanto, es un canon finalista.
Sí, que se recauda para eso.
Exacto.
Claro, y bueno, no para irse de juerga a nadie, es evidente.
Y obvio,
pero ¿cómo se le explica a los ciudadanos que en la factura de la luz, me da igual cara, no hay canon municipal? Bueno, a mí me va a subir el ayuntamiento el agua y lo han explicado y lo habrán justificado y estará todo, pero va a ser así. Vamos, nos va a subir considerablemente el recibo del agua en cuestión de meses. Ya vemos otra vez el canon. Es que ya dijeron que no iba a ser quitarlo, bueno, para siempre. Ya, bueno, da igual.
Una
pero
revisión de 4,75 euros al mes, 15 céntimos al año, y o sea, al mes y al día, perdón, y lo llevamos explicando durante meses. Es decir, llevamos afrontando pues más de 8 años el precio del agua municipal congelado. Somos bueno, pues la provincia, la ciudad con el agua más barata de Andalucía. De hecho, seguimos siendo la ciudad con el agua más barata, incluso después de la revisión del precio, atendiendo al informe al que la oposición se acoge, por cierto, cada vez que le interesa, al informe de Facua. Ese informe dice que después de esta revisión seguimos siendo la ciudad con el precio de agua más barata y lo hacemos, y lo hemos dicho desde el principio, no solamente para equilibrar las cuentas públicas de masa, sino sobre todo con un carácter finalista. Porque tenemos pendiente infraestructura, necesidad de infraestructura por importe de más de 100 millones de euros en nuestra ciudad, fundamentalmente enfocado a la pérdida todavía de la fuga que estamos padeciendo en torno a un 20%, muchas de ellas las comunidades de propietarios, que tienen que abordar esas pérdidas, esas actuaciones necesarias para evitar esas pérdidas, que las va a asumir el ayuntamiento, porque ahora mismo hay que pelear cada gota de agua, pero es que también tenemos que abordar el suministro, bueno, pues los servicios de agua, de saneamiento también, de muchos desarrollos municipales que en este momento, pues afortunadamente tienen lugar en nuestra ciudad y a los que hay que prestar servicio. A nadie, obviamente, nos gusta pagar impuestos, ¿no? Es obvio, pero yo creo que se entiende mucho más por la ciudadanía cuando se explica el motivo, cuando ese cobro tiene un carácter finalista. Así lo hemos estado explicando desde hace muchos meses, porque habríamos hace muchos meses un proceso de participación pues con todos los agentes sociales, con los colectivos, con los distritos. Hemos mantenido reuniones desde hace meses.
La participación,
y
Elisa,
estamos convencidos de que
coincidirás conmigo que fue posterior al anuncio, posterior a la decisión. Yo es por calentar un poquito
el
debate.
Por eso mismo, hicimos el anuncio para iniciar ese proceso de participación y de trabajo que llevamos manteniendo desde hace meses.
Toni, Rosa,
bueno, pues empiezo por el final. O sea, decir que la subida del agua de un 44% es una medida que ha contado con la participación ciudadana, me parece que no ha lugar, sobre todo cuando buena parte de las organizaciones vecinales, de consumidores, sindicales y demás, venían demandando al equipo de gobierno que pusiera en marcha, como ya lo hizo en el anterior intento que tuvieron de pegarle un subidón al agua, y afortunadamente la movilización ciudadana logró pararlo, pues estas organizaciones lo que solicitaban era que hubiera una mesa del agua donde el ayuntamiento convocara a las organizaciones ciudadanas y pudiera estudiar las distintas posibilidades. El ayuntamiento se ha negado a que esto sucediera. Por tanto, alegar que ha habido participación ciudadana, nosotras negamos la mayor. Lo que va a ocurrir aquí es que se sube un 44% el recibo del agua y además se introduce un canon maquillado. Tú lo decías al inicio. Hay doble canon, o sea, los malagueños vamos a tener doble canon, uno que se le pone el nombre de canon de Andalucía y otro que no se le pone nombre de canon, pero que en la práctica, tal y como el equipo de gobierno ha dicho, es lo que viene siendo un canon con todas las letras. Por tanto, los malagueños vamos a tener un doble canon. Y a mí sí hay un tema que, hombre, escuchar al Partido Popular decir no, es que se quitó el canon por el tema del COVID, pero no se dijo que fuese a ser para siempre. Yo recuerdo, no, o sea, y estaba...
que era un año.
Elisa, yo recuerdo, y estaba comprobándolo ahora mismo en esa hemeroteca fantástica que tenemos todos en el móvil, que el Partido Popular en el año 2014 y en el año 2018 hizo una campaña política en contra del canon, diciendo que el gobierno de la Junta de Andalucía le robaba a los andaluces y diciendo que cuando llegara el gobierno de la Junta de Andalucía iba a derogar el canon. No solo dijo esto y hizo una campaña que recorrió toda Andalucía con han robado, sino que es que además recurrió al Tribunal Superior de la Junta de Andalucía diciendo que el canon era un canon ilegal. Por tanto, hombre, un poquito de coherencia. Ahora incumple con lo que dijo que iba a hacer. Y yo lo digo con mucha claridad. Nosotros no nos opusimos al canon del agua de la Junta de Andalucía. Lo que sí exigimos en su momento, cuando gobernaba el Partido Socialista y ahora que gobierna el Partido Popular, es que hubiera transparencia. Y ni la había entonces ni la hay ahora. El canon que se recauda es finalista. Y tiene que haber luz y taquígrafos de cómo esos millones de euros que se recaudan por el canon del agua se dedica efectivamente
a
completar el mapa de la depuración. Y no hay que olvidar que es que en Málaga, al Guadalhorce todavía, le siguen llegando las multas de la Unión Europea por no cumplir con la directiva de vertido cero.
Rosa del Mar.
Bueno, nosotros junto con la plataforma Iniciativa contra el Tarifazo, que recordamos que la forman muchas organizaciones vecinales y muchas fuerzas vivas de la ciudad, hemos pedido que se paralizara esta subida de un 44% que el Ayuntamiento de Málaga va a hacer, entre otras cosas porque se ceba especialmente con los domicilios donde hay una sola persona censada, como es el caso de muchas viudas que viven solas. Hemos hecho propuestas de todo tipo, entre ellas la de que se convocara la mesa del agua, porque entre un montón de agentes se piensa mucho mejor que desde un equipo de gobierno en solitario a golpe de decreto. Hemos hecho propuestas como aprovechar el nivel freático de agua que se pierde por las alcantarillas, el de hacer un plan de choque contra las fugas, que un 20% se nos va por la fuga, porque en 28 años de gobierno del Partido Popular este ayuntamiento ni siquiera tiene todavía separadas las pluviales de los conductos normales. Tenemos también, y esto es muy importante, en 2019 EMASA emite un informe sobre la situación de la empresa y nos dice que hay 6,2 millones de superávit, ¿no? Y el interventor hace poco pues emite otro informe donde dice que la situación de la empresa es la de 2019. O sea que la empresa económicamente no necesita un aporte. Lo que sí necesitamos es que nuestro alcalde, Paco de la Torre, sea igual de beligerante que era en 2017, cuando la Junta era socialista y cuando le pedía una inversión urgentísima de 100 millones y ahora, bueno, pues vemos que esa reclamación duerme el sueño de los justos.
Por alusiones, Elisa, y después quiero escuchar a Yolanda.
Bueno, es que algunas de las infraestructuras hídricas que ha comentado la señora Morilla, incluso algunas de las que ha comentado Rosa, precisamente no son competencia de este ayuntamiento, ni siquiera de la Junta de Andalucía. Es que hay que recordar que todavía quedan pendientes en nuestra provincia más de 2.000 mil millones de euros de infraestructuras hídricas que son competencia directa del gobierno de España. Gobierno del señor Sánchez, pendiente en nuestra provincia.
Por cierto,
es lógico
Sánchez.
Que diga la señora Morilla que ella no está en contra. Yo creo que en este caso hace un ejercicio de coherencia, porque no puede estar en contra de algo que su propio partido ha estado cobrando, porque ha sido parte también de esos gobiernos socialistas
que cobraba
el canon durante muchísimos años en Andalucía.
Nosotros decíamos
que ese canon tenía que ser finalista y que no entendíamos por qué no se estaban utilizando ese canon que se estaba cobrando a los andaluces para ejecutar obras hídricas que también estaban pendientes en Andalucía. Pero insisto, nos encontramos 500 millones de euros sin ejecutar, 500 millones de euros. Y en este momento, precisamente, es cuando se están abordando muchas de esas infraestructuras que ustedes tenían que haber ejecutado con cargo a ese canon que estaban cobrando. Se están ejecutando, insisto, 300 millones de euros en infraestructura, cosa que no está haciendo el gobierno de Sánchez en lo que corresponde a sus competencias. Y por cierto, podemos llorar con un ojo gracias a que este ayuntamiento precisamente lleva invirtiendo en infraestructuras hídricas en nuestra ciudad durante muchos años. Gracias a eso, hoy podemos, por ejemplo, hacer lo que decía Rosa, podemos estar utilizando el agua del freático para regar, para baldear, podemos estar utilizando...
Se tiran de los apartamentos públicos.
Por supuesto,
de hecho, habéis votado a sitio.
Si es que lo estamos haciendo, estamos recuperando pozos que están en desuso. No se entiende.
Concejala, Yolanda.
Nosotros siempre hemos hablado de que esa subida de la tarifa del agua tenía que venir acompañada de una acreditación de la urgencia y de la necesidad. Se acredita la necesidad de acometer esas infraestructuras, de acometer esas inversiones, pero no se acredita la urgencia. Es decir, llevamos muchísimos años que Emasa no ha hecho los deberes. Y podemos poner de ejemplo los diseminados. Son irregularidades urbanísticas durante más de 14 años que todavía no se han corregido y que ahora, en 5 años, quieren corregir en el recibo del IBI, precisamente justo en este momento donde las familias están pasando el peor momento por la crisis energética, por la inflación, una serie de circunstancias que ha aumentado el coste de la vida de los malagueños en 426 euros al mes. Por lo que no entendemos, justo ahora, además de que esa subida en la tarifa, primero se habló de 6 euros y luego hicimos una comparativa el mismo día que se votaron las ordenanzas y la subida para una familia normal de dos personas con un consumo normal de una media de 5 hectómetros suponía más de un 40% en la subida de la factura del agua. Ahí, en esa subida hay varias patas. Por un lado están las subidas en las tarifas, que según dice el Partido Popular llevan años congeladas. ¿Vale? Sí que es verdad que también hablan de que se prestan nuevos servicios, como las injerencias. Las injerencias pues son, cuando la distribución del agua llega de las tuberías de la calle a los domicilios. Eso antes lo asumían las comunidades de propietarios. Entonces, si se prestan nuestros nuevos servicios, la ley de haciendas locales obliga a que se repercuta ese servicio y ese coste. Pero también puede haber bonificaciones, como las hay en el IBI, para que al final el ciudadano, el malagueño, no sufra la subida del agua de una manera tan directa y de una manera y justamente en esta época en la que nos encontramos. Por otro lado, también ese aumento viene como consecuencia de un aumento del fondo social. Para aquellas familias vulnerables hay un fondo social que se ha aumentado, para aquellas familias vulnerables que no pueden pagar la factura del agua, se ha aumentado en un 25%. Es decir, hay una serie de patas en esa subida que no se ha acreditado la urgencia. Y el tema de las inversiones es un trabajo de Emasa, porque Emasa es la competente en la distribución del agua y hay un 20% de fuga y otras circunstancias que hacen que se pierda ese agua y que ese trabajo no se ha hecho y ahora se quiere repercutir en 5 años a los vecinos. Es decir, no estamos de acuerdo con la urgencia de esta medida.
Bueno, hablando del agua, quiero cambiar de asunto. Relajaros. No habléis con discursos políticos de vuestros partidos políticos. Relajaros en este tema. Opinión personal, Yolanda, personal. A ver, seguimos a la espera de los ayuntamientos que nos digan ¿qué va a pasar con el llenado de las piscinas en verano? El único que se ha pronunciado ha sido el alcalde de Estepona, que ha dicho, en mi municipio se va a poder regar las zonas verdes y se va a poder llenar las piscinas y rellenar, porque estamos hablando de que solamente supone el 1% del consumo del agua y lo va a permitir. Para algunos el tema es frívolo, para otros, pues desde administradores de fincas que están hasta arriba de llamadas de comunidades de vecinos, hasta empresarios de las viviendas turísticas, que para ellos sí es importante. Precisamente mañana, viernes, por la tarde, profesionales del sector de jardinería y de las piscinas se van a volver a manifestar por las calles de Málaga, como ya lo hicieron hace varias semanas, y lo que quieren es saber pues qué va a pasar, porque estas empresas tienen trabajadores, estamos hablando de jardinería, viveros, piscinas, socorrismo, alquiler vacacional, en fin. ¿Qué opináis sobre este asunto? Bueno, ¿se tiene que llenar o no, Rosa, las piscinas? ¿Se tiene que permitir pensando pues que somos una provincia turística? La semana pasada nos explicaban desde la Asociación de Viviendas Turísticas de Andalucía. Es que las familias vienen 7 días, te coges una casa con piscina porque los niños quieren estar a la piscina, probablemente descubras entonces otro destino turístico porque no vas a venir a Málaga, el año que viene descubres otro que te ha gustado y ya no vuelves a Málaga. En fin, aquí hay pues muchos intereses de todo tipo.
Claro, al final es un tema incómodo, nadie quiere ponerle el cascabel al gato. La Junta de Andalucía, después de varios decretos, pues decide que son los ayuntamientos. Nuestro ayuntamiento
pide consenso, el alcalde quiere un consenso.
Venga, vamos a hacerlos todos, que si lo que sea que nos salpique a todos, ¿no? A ver, el tema es que tenemos que hacer una reflexión serena porque rápidamente se dijo, los hoteles sí, y claro, tú decías, bueno, y la gente de fuera que viene sí, y nuestros malagueños y malagueñas no podemos, el que tenga en casa darse un chapuzón. O
sí,
la
una
vivienda,
comunidad de vecinos.
Exacto, ¿no? Entonces, tenemos que pensar que hay 390 empresas entre jardineros, viveros, mantenimientos, piscinas, análisis de agua, etcétera, que viven de este sector. Son miles y miles de puestos de trabajo.
Entonces, ¿qué hacemos, Rosa?
Mira, nosotros lo que propusimos es primero analizar cada... porque esto de tomar la decisión, todos los ayuntamientos en consenso, no es lo mismo la situación de un ayuntamiento en la zona de la Axarquía que en la Costa del Sol occidental. Cada ayuntamiento la tendrá que tomar conociendo bien los datos que tiene y, por ejemplo, una de las medidas que nosotros pedimos en la última comisión de medio ambiente fue que si fuera necesario a todas estas empresas y autónomos afectados por esta tardanza o si se produce una negativa definitiva, que se le aportaran ayudas. Porque son muchos miles de puestos de trabajo lo que está colgando de aquí.
Yolanda.
Bueno, pues, pero llegamos tarde.
Sí que es verdad que el gobierno andaluz ha trasladado la competencia a los ayuntamientos. Tenemos que hacer una valoración positiva de la última lluvia que han caído, que supone a su vez una flexibilización de las medidas. Y bien es verdad que, como se ha dicho, cada ayuntamiento tiene una problemática diferente, es decir, no son las mismas las reservas.
Al micro, Yolanda, por favor.
No son las mismas las reservas del Guadalhorce que el Pantano de la Concepción, ni son las mismas necesidades ni el aumento poblacional que, por ejemplo, ha experimentado Málaga. Pero sí que es verdad que una vez pasada esa situación crítica, digamos, esa sequía grave, aunque tengamos que seguir manteniendo la prudencia en el uso moderado del agua, creemos que bueno, que se han mejorado las condiciones y ya no hay problemas de abastecimiento, pues se debería, no tenemos por qué no llenar las piscinas y en caso de que se permita, pues se debería de permitir a todas, es decir, no unas sí y otras no.
Tony.
Pues mira, yo creo que con el tema del agua, y creo que aquí en alguna ocasión lo hemos debatido, o sea, tenemos que asumir que no depende, no se va a resolver el problema de escasez de agua porque haya una lluvia en Semana Santa o en otra fecha, no se va a resolver. Es decir, tenemos que partir de que hay escasez de recursos hídricos y que esto va a ser así. Por tanto, yo creo que esta dinámica de tomar decisiones un poco a golpe de oportunismo, ¿no? A golpe de puesto. Claro, es que tenemos un modelo productivo que si nos vamos al sector turístico, si nos vamos al sector agrícola, hace un consumo intensivo del agua. Entonces, o empezamos a tener un debate que permita abordar la planificación democrática de los usos del agua, estableciendo cuáles son las prioridades. Porque a mí me resulta, y lo digo con mucha honestidad, a mí me resulta muy complicado decir, no, pues que se abran estas piscinas, tales otras no, porque creo que realmente tiene que haber un debate con los distintos sectores productivos que se ven afectados, con el sector de la jardinería, el sector turístico y demás. partiendo de cuáles son los recursos hídricos que hay y partiendo de que tenemos que darle la vuelta a cómo hemos venido gestionando el agua. Hasta ahora, la planificación del uso del agua se ha establecido en función de la demanda, de las necesidades de un modelo. Tenemos que darle la vuelta y empezar a pensar en que hay una oferta limitada y que, por tanto, la priorización de los usos del agua tiene que darse atendiendo a criterios sociales. Y, efectivamente, nosotras hemos planteado hay que priorizar el que las piscinas comunitarias puedan llenarse. ¿Por qué? Pues porque creemos que juegan un papel clave como refugios climáticos también en un contexto donde los cambios de temperatura, en fin, lo que venimos reflexionando desde hace mucho tiempo. Y hay que valorar en lo que tiene que ver con cada sector productivo si se puede atender y se puede seguir con el llenado y en el caso de que no se pueda, cuáles son las medidas que se ponen en marcha. Y para eso, insisto, nosotras hemos propuesto en el Ayuntamiento de Málaga de que era necesario que hubiera un plan especial de sequía y que ese plan especial de sequía que lo establece la ley, o sea,
pero el Ayuntamiento sí tiene un plan especial de sequía.
El Ayuntamiento no tiene un plan especial de
sequía.
Bueno,
sí, a mí me han dicho que sí tiene un plan
especial.
Tiene
medidas, no tiene un plan especial, no ha sido aprobado en ninguna comisión de medio ambiente, en ningún pleno, no hay una planificación.
Ahora nos lo aclarará Elisa.
No hay una planificación y sobre todo hay una suerte de medidas, pero una cosa es una planificación y otra cosa es un compendio de medidas. Son cosas bastante distintas en términos de política pública, pero a mí me parece que lo mollar es que tiene que abrirse al diálogo con la sociedad y tiene que haber un diálogo que parta de las distintas instituciones implicadas. No puede ser esta dinámica en la que Moreno Bonilla, cada vez que hay una medida que puede resultar una mijita impopular, le pasa el mochuelo a los ayuntamientos. Lo ha hecho con las viviendas turísticas, ahora con este tema también. Y tiene que haber diálogo entre las instituciones, pero sobre todo diálogo con los sectores, porque si no, y termino con esta idea, yo lo digo mucho, digo, es que vamos a entrar en esta dinámica de las guerras del agua, porque realmente si no hay una planificación democrática y una priorización democrática atendiendo a criterios sociales, al final, cuando hay recursos escasos, pues lo que va a haber es una lucha por
eso. Una pelea
por eso.
Elisa, ¿qué va a hacer el ayuntamiento? ¿Va a permitir el llenado de piscinas este verano?
Bueno, nosotros lo llevamos diciendo desde el minuto uno, que nos gustaría, pues obviamente la decisión que fuese más favorable, más satisfactoria para aquellos que tienen piscina, ¿no? Lógicamente estamos en una ciudad como la nuestra, con un clima fantástico, el que tiene piscina, no en mi caso, antes decía dame tu opinión personal, no estoy hablando de mí personalmente porque no es el caso, no tengo piscina, pero entiendo que las comunidades de propietarios, aquellos vecinos que tienen piscina quieran usarla, ¿no? Y eso forma parte de la lógica. También personalmente entiendo las reivindicaciones de esos sectores productivos, ¿no? Que se ven afectados por esta situación de sequía y que también dependen de esta decisión los meses de verano. Por eso me encantaría que el Gobierno aceptara pues la petición que estamos lanzando desde el Partido Popular y es que se admitan como ERTE forzoso pues todos aquellos que se tengan que producir a consecuencia de esta situación durante estos meses de verano para que esos sectores productivos no sufran consecuencias que sean irreparables o irremediables en este caso. Vamos a ver, nosotros, como digo, eso es lo que nos gustaría. Otra cosa es la decisión que finalmente se produzca. Y más en este momento está analizando técnicamente cuál es el margen que tenemos para adoptar esa decisión, que será en todo caso una decisión responsable, pero en el marco, como decíamos antes, de un acuerdo entre los distintos municipios y la provincia. No por eso que decía Rosa antes de que a mí no me salpique. Eso no es una decisión responsable. Significa que no se creen agravios comparativos entre los distintos municipios. La decisión que se tenga que tomar, atendiendo a la situación hídrica de la provincia, que sea igual para todos los municipios. Y así lo estamos haciendo, estamos trabajando en esa mesa sectorial que se ha creado a nivel provincial y esa decisión no se va a producir hasta que no se vuelva a sentar a dialogar, a analizar la situación, la mesa sectorial de la sequía de la Junta de Andalucía. Antes decía, no hay un plan especial
del
agua.
Eso será como para finales de mayo.
Para finales de mayo, así se prevé o así se ha anunciado. Por tanto, nuestra decisión no se va a producir antes de que se siente esa mesa sectorial de sequía, porque es lo responsable. Lógicamente estamos, insisto, haciendo nuestro trabajo de análisis técnico de cuál es el margen de maniobra que tenemos para adoptar esa decisión. Pero el ayuntamiento viene trabajando en esta situación, insisto, no de ahora, no de esta última situación de sequía, sino afortunadamente hace ya muchos años, asumiendo incluso, y antes, y tengo que volver a eso, a infraestructuras que no son competencia municipal. Es que necesariamente tengo que redundar en lo mismo. Es que hay confluyen en nuestra ciudad y también en nuestra provincia muchas infraestructuras que tenían ya que estar hechas. Por eso antes decía Rosa, llegamos tarde, sí, pero unos con más responsabilidad que otros. Unos con más responsabilidad que otros, porque claro, aludía antes a la responsabilidad
de pluviales
del gobierno.
Y la sanitaria es nuestra responsabilidad, la fuga, que es un 20% dentro de nuestro término municipal, es responsabilidad municipal. Y nos ha dado igual que se haya ido el agua a chorro si no hemos hecho nada hasta que nos acordamos de
pues
Santa Bárbara cuando truena.
Integral de las aguas, Rosa, ese también se te olvida, 1.300 millones de euros que llevamos reivindicando del gobierno desde hace muchos años y que ustedes vuelven a negar a la provincia de Málaga y vuelven a hacerlo además de forma categórica, primero porque ni siquiera se dignan a cumplir con el mandato constitucional de crear o de elaborar unos presupuestos generales del Estado, por eso, en fin, tienen que tener satisfechos a sus socios de gobierno y por eso nos dejan sin infraestructura otra vez hídrica en la provincia, 2.000 millones de euros que ya tenían que estar acometiéndose. Pero es que insisto en la responsabilidad del Partido Socialista durante tantísimos años que han estado gestionando y gobernando
pues
la Junta de Andalucía.
Todo lo que tenemos es que por no la Junta de Andalucía
es que no,
Socialista.
Es que no
en
hicieron
cinco
nada.
Años.
No hicieron claro, nada. Y volvemos, no? antes lo de, volvemos a lo de antes, aun cobrándonos el canon del agua. Es que era la desidia más absoluta. O sea, teniendo el dinero, 500 millones de euros, no acometieron infraestructuras
no,
que eran
no así,
necesarias
Elisa.
En la provincia
Elisa,
que hoy nos estarían viniendo muy bien.
El ayuntamiento tiene un plan especial de sequía, ¿sí o no?
Efectivamente, el ayuntamiento tiene un
plan. ¿Y por qué dice la concejala Toni Morilla
bueno,
que
pues
no?
Porque, porque no se ha debatido en una mesa sectorial que
pero es público,
en la
está
forma,
en algún lugar.
En las formas que ellos, bueno, se negocia en el ámbito también de masa del Consejo de Administración, de la que ustedes, por
a
cierto,
ver,
también forman parte.
La ley establece que los municipios mayores de 10.000 habitantes deben de aprobar un plan especial de sequía. El Ayuntamiento de Málaga, insisto,
el Ayuntamiento
tiene
de Málaga
medidas.
Viene
yo no digo que no tenga medidas,
medidas
no tiene
que
un plan
están
especial.
Muy bien.
Pero no tiene un plan
y que
especial.
Afortunadamente está sirviendo también solidariamente a otros municipios
pero
de la
Elisa,
provincia.
Elisa.
Porque la Sarquía, por ejemplo, hoy puede regar gracias a la solidaridad
sí, no desviemos,
del,
no
del
desviemos,
Ayuntamiento de
no
Málaga y
tema.
A que efectivamente
hay,
el Ayuntamiento lleva
hay,
haciendo
hay
muchos
un tema,
años un esfuerzo
yo insisto,
muy importante en materia
en materia de agua no se puede estar tomando decisiones a golpe de oportunismo, ni a golpe de sequía, porque es que la sequía es coyuntural, pero lo que no es coyuntural es el déficit estructural de recursos hídricos que hay. El Ayuntamiento de Málaga ha incumplido una obligación que tiene, que es tener un plan especial de sequía, insisto. No lo tiene, no lo tiene, y sobre todo, yo, perdonad que redunde en lo mismo, pero es que o hay un gran diálogo con las organizaciones sociales, con el sector hotelero, con
golpe,
los sectores productivos, para hacer una planificación
se acuerdan ustedes
hacer una planificación
ahora de que estamos sufriendo una situación de sequía pero es que hemos vivido otra
pero,
y que han hecho ustedes que han hecho sus partidos y sus
gobiernos
no se os escucha ninguna, estáis cortadas, es que no se por favor, concejalas, que hemos abierto diciendo que si aquí hay buen rollo en el pleno, si tal, vamos a respetar los turnos de palabra. Enrique, abre los micros ya otra vez. A ver, Yolanda.
Si hablamos de sequía, el Partido Popular y el Partido Socialista se pasan la patata caliente, porque el Partido Popular lleva gobernando ya unos cuantos años en la Junta de Andalucía. Y si hablamos de la sarquía, que ha salido el tema, tenemos que decir que precisamente la presa de Rules, que abastecería de agua a la sarquía y a todo el campo, después de una inversión que hizo la Junta de Andalucía hace 20 años de 100 millones de euros, ha quedado una presa inútil porque le faltan las infraestructuras necesarias y las tuberías necesarias para llevar la distribución de ese agua a toda la sarquía. Y esas infraestructuras cuestan 350 millones de euros y de hace 20 años no se ha realizado, quedando en una presa inútil. Tanto Partido Popular y Partido Socialista son responsables, por no hablar ya del Plan Hidrológico Nacional que siempre se ha propuesto, es decir, que se redistribuya equitativamente de las regiones donde hay más abundancia a las regiones donde hay más escasez de agua, cosa que el Partido Socialista no ha querido dar de sus territorios y de sus comunidades a las otras. Es decir, no hay una redistribución equitativa del agua ni hay un plan nacional que podría resolver la sequía en la que nos planteamos, nos encontramos ahora mismo.
Estamos a cuatro minutos. Como sois cuatro, cabemos a minuto. Vamos, me dejáis unos segundos para despedir.
Bueno, un poco a colación de lo que comentaba ahora mismo la señora Gómez, la situación de la sarquía, una situación que ya se podría estar abordando si el gobierno estuviera cumpliendo con su parte del acuerdo. Por cierto, acuerdo que suscribieron para poner en marcha una desaladora. Llevan meses dándole vuelta al asunto, diciendo que la Junta de Andalucía no cumple con su parte del acuerdo. Decían primeramente que no estaba el suelo, se le demostró que estaba el suelo, pero es que después incluso haberle mandado el proyecto siguen diciendo que no tienen documentos. Pasa como con el Tren Litoral, que después de que llevamos trabajando en el Tren Litoral desde el año 18
bueno,
y más de 8,9 millones de euros, dicen que no tienen todavía documentos. Pues con la desaladora de la Sarquía pasa exactamente lo mismo. Insistimos, al final está claro que a esta llegamos tarde, pero todavía podemos ir trabajando para las próximas situaciones de sequía que, bueno, pues desgraciadamente tendremos que ir padeciendo en nuestra provincia. Estaría muy bien que todas las administraciones cumplieran con el marco de su responsabilidad y de sus competencias. Y quede claro, y sobre todo para garantía y tranquilidad de los malagueños, que el ayuntamiento está cumpliendo con la suya.
Rosa del Mar.
Bueno, rápidamente, cuando empezó el periodo de sequía, el Gobierno central puso 100 millones encima de la mesa para la desaladora. Lo único que tenía que hacer el Partido Popular es decir dónde la quería, y estuvo 6 meses pensando dónde la quería. Y ahora y nos quejamos de que van
más
tarde.
Diciendo que dónde está el y proyecto.
Luego,
y se le ha tenido que demostrar que se le había mandado.
28 años de gobierno municipal, con las canalizaciones mezcladas, sin infraestructuras nuevas. Y recuerdo una cosa que a veces se nos olvida, tenemos una memoria muy frágil. En 2010, con el plan que impedía que el ayuntamiento se endeudara más, EMASA pidió 45 millones de crédito porque el ayuntamiento no podía endeudarse más. Entonces, con esos 45...
Para cometer infraestructuras que hoy estamos disfrutando y no, que nos están salvando de muchas situaciones
no,
en esta,
¿sabes que no
en
fue
este
así?
Momento de sequía.
Como el ayuntamiento no podía endeudarse,
por eso mismo,
EMASA
se ha tenido que endeudar y
para,
hoy se tienen que revisar
para
los precios
otro,
para cuadrar las cuentas.
Concejala. Tony.
A mí me parece que el Partido Popular practica de una manera deportiva la hipocresía con todo lo que tiene que ver con el agua. La hipocresía y cierto negacionismo, porque claro, que el Partido Popular venga a hablar de escasez de agua o de sequía cuando está haciendo cosas tan importantes como reconocer como proyecto estratégico el que se vaya a poner en marcha un complejo de ocio que va a sobreexplotar el acuífero de Coín, pues hombre, no es muy creíble. O cuando se sigue apostando por mantener el mismo modelo. Yo es que o hay un cambio de modelo y se toman medidas para transicionar hacia un modelo que no haga un consumo intensivo del agua, o por muchas obras de emergencia que se hagan, el problema no se va a resolver. Y el Partido Popular está practicando la hipocresía, por un lado, en lo sustantivo y en lo fundamental, dedicando su discurso a hablar de las obras de emergencia, cuando las obras de emergencia son imprescindibles y necesarias, pero no van a resolver el problema de la escasez de agua que tenemos. Por tanto, un poquito de coherencia.
Yolanda.
Precisamente a colación de eso, el Plan Hidrológico Nacional resolvería este problema. Lo que no puede ser es que el agua dulce se vierta al mar, se desale en Levante y se lleve en camiones a Cataluña. Es decir, que hay Partido Popular y Partido Socialista tienen mucha responsabilidad en ese aspecto, porque no se ha apoyado en ningún momento esa infraestructura tan necesaria para la península. Es decir, que se pasan la patata caliente de un partido a otro, pero realmente son corresponsables de la situación en la que hoy nos encontramos.
He empezado creyendo, de verdad, que el debate tranquilo por Málaga era posible en el ayuntamiento, en este caso representado por mujeres, y termino con la duda de si a veces os escucháis o es simplemente decir que no a lo que
somos pasionales, claro.
¿Sí?
Somos
¿os
pasionales,
escucháis?
Pero luego salimos de aquí y tenemos la la capacidad de irnos a tomar una cerveza.
De tomar
aparte,
una cerveza sí, pero de
yo,
escucharos y de trabajar
yo
por los malagueños.
A las mujeres que defienden con vehemencia las posiciones en general, me parece que es una buena noticia.
Me gustaría tener un pequeño recuerdo para Victoria Prego,
ay,
que nos
sí,
dejó ayer
sí,
una
y para Ildefonso y para Ildefonso del Olmo del Partido Andalucista, que nos ha dejado también. Te seguimos contando todo lo que te interesa en Mediodía Cope con Pilar García Muñiz.